Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Este es su programa Tertulia por Tres. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Por la gracia de Dios tenemos un tema sumamente importante que tratar en este día, que es sobre la música. Tenemos a nuestro querido hermano Alberto Rincón con nosotros, quien nos edificará sobre este tema. Buenos días, hermano Alberto.
Muy buenos días, hermanos.
Hermano Alberto, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Nosotros habíamos conversado en una ocasión con el hermano Alberto acerca del tema de la música y queremos continuar con nuestro hermano tratando sobre este tema en el día de hoy de una manera un poco más práctica y menos teórica. Y nosotros quisiéramos comenzar nuestro programa, hermanos, haciéndole la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolló la música de la manera en que la conocemos en el día de hoy?
Para responder tu pregunta, yo voy a recapitular brevemente algunos elementos de lo que mencionábamos anteriormente, como es el uso del ritmo, de la melodía y la armonía. Yo les decía a toda la audiencia que inicialmente el hombre desarrolló el ritmo por el hecho de que podía utilizar las palmas de la mano, podía utilizar un objeto, una piedra, y eso facilitaba que el ritmo fuera uno de los elementos, facilitó que el ritmo fuera uno de los elementos más utilizados y empleados.
¿Cómo podría, hermano, perdona que te interrumpa, el que nos está escuchando, entender de manera práctica lo que es el ritmo?
El ritmo es lo que permite que una melodía tenga una duración en el tiempo. Es decir, si yo doy una palmada, perfecto, esa palmada tiene una duración. Sí. Si yo doy dos palmadas, o tres palmadas, o cuatro palmadas, dentro de un lapso tiene una duración. Sí. Entonces, el ritmo es una parte esencial de la música, porque permite emblocar una melodía en lo que hoy conocemos como lo que se llama compases. Los compases van encerrando una melodía de una manera progresiva y programática y lógica.
A ver si lo entendí, hermano. Ese tiempo que perdura la palmada es lo que se denomina el ritmo. Exactamente. El tiempo que dura el sonido que produce esa palmada.
Podríamos decir que sí. Okay. Por eso es que en las tribus africanas utilizaban hasta las piernas para golpear, el mismo tórax, cualquier elemento que produjera una secuencia rítmica podía ser utilizado como un elemento rítmico. Luego viene la melodía, el uso de la melodía con la voz. Todos hablamos cuando el hombre empezó a imitar el canto de los pajaritos, a imitar sonidos de la creación, ahí el sonido, la melodía, fue tomando supremacía sobre el ritmo. Y ya el ritmo vino a ser un acompañante de la melodía. Pero siempre el ritmo tenía el sentido de darle orden a esa melodía. Y la armonía, que es lo que hoy en día conocemos y utilizamos y escuchamos en todas partes, es esa mezcla de diferentes melodías sonando a la vez. Surge con el uso del acorde. En la antigüedad todo era homófono, o sea, de una sola melodía.
Perdón, ¿la melodía sería entonces el ritmo que cada toque o cada instrumento especial produce?
Es el sonido que produce cualquier instrumento. La voz humana es un instrumento.
¿Un mismo instrumento produce diferentes melodías?
Puede producir diferentes melodías de manera simultánea, como es el caso de la guitarra, que ustedes la conocen bien, el piano, son instrumentos que son capaces de ejecutar varias melodías a la vez. Algunos instrumentos de cuerda pueden también de arco, pueden simultáneamente sonar, ejecutar dos melodías a la vez y enriquecer toda una música que tú quieras expresar.
Alberto, las notas musicales, si son neutrales, y cómo en el ritmo, la melodía, todas esas notas musicales, o cómo entra esto dentro de la música.
Las notas musicales, recuérdense que dijimos en el programa anterior, surge por la necesidad de que los músicos y los compositores, o quien ejecutaba la música, quería recordar lo que él compuso. Eso antes quedaba estrictamente en la memoria del creador de esa música, pero se escapaban muchos detalles. Y hablábamos de Guido d'Arezzo, un monje que descubrió el sistema desarrolló el sistema de la escritura musical. Aunque anteriormente la música se codificaba por el alfabeto, luego vino este señor Guido d'Arezzo, que le puso el nombre a los 7 sonidos que hoy conocemos. Y de esos 7 sonidos, decíamos la vez pasada, que surge toda la música que conocemos al día de hoy. Entonces, cuando viene y se desarrolla totalmente este esquema y la música logra tener su escritura y su propia codificación, que no, si nos ponemos a abundar en esto, esto sería motivo de 10, 20 programas. Hay una serie de codificaciones que los músicos entendemos que vamos expresando a través de nuestra ejecución con el instrumento, con la voz. Hay alteraciones accidentales, hay escalas diatónicas, hay acordes mayores, acordes menores, intervalos, justas, una serie de elementos que componen ya la escritura de la música y la armonía en sí de la música. Entonces, toda esa complejidad tú la puedes usar para bien o para mal. La música tiene esa gran capacidad.
Sí, porque muchas personas dicen, no, pero la música es neutral. Lo que es neutral son las notas musicales. Pero inmediatamente tú esas notas musicales las combinas y le pones ritmo, ya se convierte en un lenguaje y tiene cualidades morales.
Así es.
¿No es así?
Y asociativas. Como yo te decía antes de empezar el programa, si alguien se atreve a tocar una música muy alegre en un funeral, dirán que está loco o quiere hacerle un daño a esa persona, porque la música comunica sentimientos, ideas, y tú no puedes usarla de manera indiscriminada. Tienes que saber, y tiene ya su propósito, para qué sirve el uso que tú le quieras dar. Incluso tiene un contexto cultural que no debemos dejar de lado todo eso, y debemos saber cómo protegernos de todo ese mensaje cultural y esa traslación, esa transculturación que sufren muchos países. Y cambios profundos a veces se generan en las sociedades por la música.
Exacto. Yo escuché un experto que hablaba de que la música es un arte. Y como arte, él manifestaba que como arte se podía expresar en rayitas y en ceritos, es decir, en raya y círculo. Y él dice, eso es neutral. Pero tú, si cuando combinas esas rayas, esos círculos, tú puedes hacer, puedes transmitir cosas pornográficas. Es decir, que es igualmente la música, como tú la combines, como tú ejecutas esa música, tú estás transmitiendo algo y no es neutral, ni es amoral.
Claro, claro. Para poner un ejemplo práctico, ya usando ahora un género musical que es el rock, nosotros podemos ver que en la ejecución de una pieza de rock musical se ejecutan 150 golpes aproximadamente por minuto en la batería. Imagínense ustedes lo que es si ahora mismo callamos y empezamos a escuchar ese sonido constantemente golpeando sobre una melodía. Si eliminamos la melodía y dejamos solamente ese sentido rítmico, lo que causa en el estado de ánimo de un oyente.
Acelera el corazón.
O sea, es una cosa terrible. Y 150 golpes por minuto.
Y eso se agrava con los, ¿cómo se llaman los aparatos estos? Los amplificadores.
Todos los amplificadores y todo el efecto de histeria que causa eso. Entonces, eso es lo que decía el hermano Raúl, eso no es simple notitas. Las notas y las figuras musicales se escribieron con el propósito que yo decía ahorita, para que el compositor pudiera precisar su música sobre un papel.
Ok, esa es la manera entonces como, perdón, se desarrolló la música en la forma en que la conocemos hoy en día, con todas sus variantes. Nosotros entendemos que por asunto de tiempo no podemos entrar en muchos detalles. Hermano, ¿qué se desarrolló primero, el canto o los instrumentos inanimados?
Evidentemente, como Dios nos dio la boca y nos dio la voz se desarrolló primero, luego los instrumentos vinieron a formar una parte complementaria, pero la voz se utilizó en un contexto religioso, siempre se usó para adorar a la divinidad, como lo entendían los hombres de la antigüedad, o para adorar a Jehová Dios. En la antigua Grecia, todo el mundo aspiraba a cantar. El que no cantaba, eso era una frustración terrible. Pero con el uso de la voz, el canto fue tomando preeminencia, y aunque se cantaba de una manera homófona, como decíamos, o sea, de una sola melodía, una sola línea melódica, surgió la polifonía, que es el uso de varias melodías sonando de manera simultánea, a veces sobre un mismo tema, encontraba varios acompañamientos. Ahí surgen los diferentes tipos de voces y se categorizó la voz. Tenemos la soprano, las contraltos, los tenores, los bajos. Y cada timbre, que hablamos la semana pasada, hablábamos de lo que es el timbre. Cada color que tiene esa voz enriquecía y producía una belleza impresionante la mezcla de estas cuatro voces. Entonces, luego viene lo que es el uso de los instrumentos como un colchón, una base, un fundamento para seguir reforzando esa expresión musical a través de la voz. El hombre siguió progresando y desarrollando la música, pero como todo en la vida, en el caso del hombre, nuestro pecado desvía las cosas, el marco de referencia se perdió. Todo lo que motivaba y lo que movía al hombre era lo hermoso, la creación, tu esposa, lo lícito, lo correcto. Así como la sociedad ha cambiado y ha dado un vuelco y un giro hacia lo incorrecto, hacia la rebeldía, hacia las pasiones desordenadas, la música también quedó presa de esto, y muchos compositores dejaron de lado esa realidad. Recuérdense que anteriormente la música se hacía en el contexto religioso, y las iglesias, sobre todo la iglesia católica, le pagaba a sus compositores para que le compongan sus misas, para que le compongan sus oratorios religiosos. Y todo se enmarcaba dentro de ese ámbito. Aunque siempre existió la música religiosa y la música profana, pero la música profana se hacía de una manera oculta, con muchas restricciones.
No la podían publicar como se hace ahora libremente.
No. Y no se puede ni siquiera comparar con lo que hoy en día se expresa. Porque mucha gente dice, no, esa música, esos himnos que ustedes cantan, eso era la música popular de aquella. No, y no es así. Realmente no es así. Hay elementos que se parecen y fueron tomados incluso de músicas alegres y folclóricas, pero la música que se utilizaba en las tabernas era una música muy característica y muy peculiar. Algunos han querido mezclar y decir, y para tratar de justificar lo que estamos viendo hoy en día, iglesias utilizando géneros musicales muy mundanos y con unas características rítmicas y melódicas sumamente cuestionables.
¿Y desde cuándo se ha notado que la música ha perdido el sentido de la moralidad, de, es decir, que se considera la música como algo amoral en estos tiempos. ¿Desde cuándo se ha considerado esta?
Sí, hermanos, tenemos que ir a una pausa, pero por favor no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Conéctate con nosotros a través de nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el segundo segmento de nuestro programa Conversando los 1700, sabiendo que muchos expertos en la música manifiestan que hay una interrelación entre el estilo musical, entre la filosofía y la teología, que hay una interrelación, es decir, la música depende de la filosofía, tiene una relación con la filosofía, cómo las personas viven, y tiene una interrelación en la teología. Es decir, todas esas cosas se interrelacionan, la música, la teología y la filosofía de vida de las personas. Sabiendo esto, según manifiestan muchos expertos de la música, quisiéramos saber, hermano Alberto, ¿desde qué momento la música, muchas personas han considerado la música neutral, amoral? Porque escuchándote a ti en el segmento anterior, pudimos ver que la música estaba enmarcada dentro de la moral, de la buena costumbre. Había buena música y mala música. ¿Desde cuándo ha entrado esa filosofía de que la música es neutral y amoral, que muchas personas manifiestan? Y quisiéramos saber también sobre los géneros musicales. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto?
Ese es uno de los temas de más amplia discusión en la actualidad. La música, como veíamos al principio, comunica. Comunica, es un lenguaje, no es un idioma propiamente dicho, como nosotros conocemos lo que es la lengua, ¿verdad? Pero sí tiene su código, sus códigos, tiene su expresión y también está totalmente ligado a la realidad sociocultural de cada región y de cada civilización y de cada ser humano. Quizás la música que nos afecta a nosotros, en nuestro país, no es la que le va a afectar a la música de los de otras regiones como Estados Unidos, Europa. O sea, el sentido de la asociación en la música no podemos dejarlo de lado. Es como los cristianos nos conducimos de una manera, no solamente por guardar nuestro testimonio, sino porque no queremos manchar la gloria de Dios, confundiendo a otras personas, pensando que nosotros somos un tipo de persona o otro tipo de persona. Ciertamente nosotros vestimos de una manera, hablamos de una manera, vamos a ciertos lugares que otras personas no van y nuestras costumbres están reguladas por la palabra de Dios. La música tiene, como dijiste al final, tiene diversidad de géneros. Hay música religiosa, hay música popular y hay música académica e intelectual, donde tú tienes que ceñirte a las reglas de la música para tú componer música, para tú transmitir el mensaje musical que el compositor quiere llevar a sus oyentes. La música popular no tiene reglas, no tiene normas en el sentido filosófico y moral. Si tú quieres expresar con una música lo que tú quieras e inventarte un género, tú lo puedes hacer. Por eso ustedes ven una música, un reggaetón, que su expresión bailable es el perreo. Imagínense ustedes si eso representa algo y está solamente por su nombre y por lo... O sea, eso, tomarlo hasta nuestros labios es pesado pronunciarlo.
Pero eso transmite, comunica y transmite una filosofía y un estilo de vida.
Correcto, oculto. Está ahí oculto y muchas veces implícito, porque ellos promueven su música y dicen que es sana y que es buena para los jóvenes. Pero si vemos, por ejemplo, el origen del rock and roll, que viene del blues realmente, Saben que el blues era una música espiritual de los negros africanos, esclavos, cuando fueron a Estados Unidos. Ellos elevaban sus oraciones con ese tipo de música, donde su ritmo estaba contenido, o su melodía, perdón, no excedía 12 compases. Eran cortas y se repetía constantemente. Pero estaba cargado de mucha emotividad, emocionalismo, y tenía también un alto contenido melódico, y utilizaba acordes menores. Los acordes menores se utilizan para transmitir melodías tristes. Los acordes mayores se utilizan generalmente para transmitir melodías alegres. Y el blues y todo eso es de donde se origina el rock and roll, toma parte de ese género musical, igualmente que el country, la música country, y le inyecta un ritmo como el que hablábamos al principio. A esa música cargada de mucha emotividad le metieron agresividad, un ritmo exagerado y acelerado, como decíamos ahorita, 150 golpes de un baterista con una melodía cargada de toda esa, miren el choque.
Y con amplificadores,
más todo lo que ellos creían. Ellos, lo que había detrás de todo esto era promover
la sensualidad,
la libertad, el uso de las drogas. En ese tiempo la marihuana estaba surgiendo, los jóvenes lo utilizaban para ellos,
el movimiento de los hippies.
Así es, para olvidarse de todo lo que quedó atrás de la Segunda Guerra Mundial y de toda la Gran Depresión y todo lo que vivió la humanidad. Y la guerra en Vietnam y todo, ustedes recuerdan todo lo que eso significó para Estados Unidos. Ellos quisieron traer una nueva filosofía, una nueva alternativa y una forma muy extraña de protestar, haciendo esto, descuidando su aspecto físico, y todo eso causó y generó un símbolo dentro de los jóvenes. Por eso ya esa música quedó enmarcada dentro de un marco de liberalidad, de prostitución, pornografía, de toda la expresión libre del hombre. Entonces se utilizó la música rock con estos fines, y ya eso formó parte esencial de esa música. Entonces, por eso es que la música comunica, no solamente cuando tú utilizas los aspectos básicos de la música, su armonía, su ritmo y su melodía, sino también cuando tú, encima de todo eso, creas un marco de referencia y dices, esto es lo que nosotros usamos esta música por esto y por esto y por esto. Ya tú estás enmarcando, como decía ahorita Raúl, tú estás ya estableciendo una filosofía, una forma de vida. Entonces, ¿cómo tú, sabiendo estas cosas, vas y conociendo al Dios al cual tú adoras y al Dios de las Escrituras, tú le vas a llevar a tu Señor ese tipo de género musical?
Y por eso, cuando se mezcla, por ejemplo, si una iglesia toca rock para cantar música cristiana, considera que tiene un Dios rock, no tiene un Dios majestuoso, como habla la palabra de Dios. Está promocionando un Dios rock, está ligando lo pagano con lo santo, lo profano lo está ligando con lo sagrado. Es decir, igualmente si una iglesia promueve la música popular, la pop, para cantar música cristiana, es porque tiene la visión de que tiene un Dios pop, o en forma de merengue. Y Dios es un Dios majestuoso, que Él nos dice en su palabra de qué forma es que debemos nosotros de adorarlo, de... es por medio de cánticos, himnos y salmos espirituales.
Entonces, existen dentro de los diferentes géneros musicales, tú dijiste, hermano, el género música religiosa.
Así es, lo podemos...
La música pop.
Miren, por eso yo hablaba de la música popular. Y era, bueno, puse de ejemplo el rock, pero son muchísimos géneros. Y hablé del reggaetón y podemos hablar de la salsa, del merengue. Y todos esos géneros que tienen un propósito carnal. De dar, producir una alegría carnal, un estado de ánimo que promueve no la parte espiritual del hombre. Entonces, esa música tiene como propósito eso. Y sencillamente, y no lo oculta, porque esa es la realidad. La música popular está diseñada para alegrar al hombre en su parte más superficial.
La palabra de Dios dice que el que se quiere hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y esa simbiosis, esa mezcla que quieren producir el mundo, y penosamente en muchas iglesias evangélicas, entre géneros musicales que claramente apelan a ciertos aspectos específicos como son la sensualidad y provocar un emocionalismo también, y de esa misma manera sacar de pensamiento o sacar el intelecto de la persona, ¿cómo es posible que se pueda entonces, por el hecho de colocarle algunas letritas ahí que digan ciertos coritos cristianos, ya llamarle música cristiana? Es un error, ¿no es así, mi hermano?
Claro, claro. Y es no solamente un error, es un peligro enorme. Y ustedes saben lo que le pasó a Nadab y Abiú, cuando quiso llevar a la adoración a Dios un fuego extraño. Entonces, debemos ser cuidadosos, y cuando entremos al tema de la música cristiana y lo tratemos con amplitud, vamos a ver primariamente por qué debemos ser extremadamente cuidadosos a la hora de nosotros ofrecer himnos de adoración a nuestro Dios o canciones, cánticos de adoración a nuestro Dios. Tenemos que tener un cuidado muy delicado, porque Dios anda buscando
adoradores que les adoren en espíritu y en verdad. De manera que no solamente es importante en el cántico de manera particular cristiano la letra, que es fundamental, es clave, sino que también el tipo de música que se utilice es algo, un parámetro que debemos tomar en cuenta. El género musical que se utilice.
Es que la música misma transmite un lenguaje, comunica algo. La música misma sin letra comunica algo. Inclusive dice que la música tiene una participación emotiva sobre los hechos. Es decir, tú recuerdas un hecho cuando tiene una parte musical, una música de fondo. Lo recuerdas más fácilmente que un hecho que no haya tenido un fondo musical.
Y la obertura de Guillermo Tell, tararán, pararán, pararán, pam, pam, pararán, 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 pam. Sí, ustedes saben que eso es, suena a caballo, como decía el pastor Zubel y todo el mundo. O, no recuerdo ahora, se me fue totalmente la memoria, el acompañamiento musical que utiliza el cigarro de Marlboro, que utiliza un vaquero y todo. Esa melodía, esa sinfonía bellísima, no tiene nada que ver, eso no se compuso para eso. Claro. Pero cuando tú la escuchas, lo asocias inmediatamente con...
Y no recuerda lo que hablan esos personajes en el anuncio, te recuerda de la música. Dice, existen comerciales de televisión que no los recordaría si no le ponen música de fondo. Dice, la música afecta tus sentimientos, dice un experto en música. Te cautiva y la recordarás mucho tiempo antes que otras cosas.
Hay un tipo de música que te pone melancólico, porque Dios nos hizo así a nosotros. Hay otro que te pone muy alegre. De manera que
la
sí,
música
es importante
misma.
El género musical.
Entonces, si vamos delimitando, vemos que la música popular no debemos utilizarla para adorar a nuestro Dios. La música popular, como la estamos, ¿verdad?, definiendo hoy, que es una música ligera que va estrictamente y está estrictamente diseñada para levantar tus emociones más ligeras. Uh-huh. No es una música espiritual, no es una música que te guía hacia lo espiritual. Entonces, si vamos eliminando y nos vamos quedando, viene ahora el aspecto de la música académica, la música clásica, que, como decíamos al principio de nuestro programa, muchos de estos compositores se vieron obligados a componer bajo el marco de la iglesia y del Estado.
Hermanos, tenemos que ir a una pausa. Nos conceden, por favor, un minutito y en breve volvemos.
Ya puedes accesar a nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org.
Nuevamente estamos aquí, hermanos y amigos, en su programa Conversando en los 1700. Hemos llegado a la tercera sección de nuestro programa. Estamos conversando con el hermano Alberto acerca del tema de manera general de la música. Hermano Alberto, dado que estas cosas son así, que la música realmente comunica, como usted nos ha explicado, que la música sí es moral, que no es neutral, que comunica un mensaje. Estamos frente a una situación seria en la cual nosotros nos vemos obligados a hacerle la siguiente pregunta. ¿Puede ser regulada la música en la sociedad y de qué manera podría ser regulada?
Debe ser regulada la música.
Debe ser regulada.
Primariamente o principalmente con la educación. Nuestros países, lamentablemente, no tienen un programa serio y profundo de darle una educación musical formal a nuestros muchachos. ¿Ustedes se acuerdan que hablábamos que Platón y Aristóteles decían que eso era una responsabilidad del Estado? En esa época los griegos pensaban eso y que ellos debían regular la música porque eso podía ser causa de desviación de las sanas y las buenas costumbres de los mozalbetes. Entonces, ellos expresaban eso, refiriéndose a cuidar las generaciones futuras, a los muchachos que venían subiendo. Y yo entiendo que lo que ha pasado hoy en día es un abandono. Estamos a la libre en cuanto a lo que el hombre cree, piensa, en ese posmodernismo que hemos caído.
Exacto.
Esa terrible maldición que ha venido a destruir los fundamentos esenciales de los hogares,
de la sociedad
y del hombre en sí. O sea, nosotros estamos frente a una situación global, casi de anarquía en ese sentido. O sea, nadie quiere someterse a normas ni a reglas. Yo recuerdo cuando ahorita el hermano Tony Flaquer estaba hablando. Creo que se mencionó algo de, no sé, Doña Zaida Lobatón.
Sí.
¿Era Lobatón?
Doña sí. Zayda.
Bueno,
sí.
Ella era quien regulaba aquí los espectáculos públicos. Y cuando salía una canción indebida, ella la sacaba del aire. Hacía que saliera del aire. Y ese es el otro aspecto, no solamente la educación, sino que el Estado debe cuidar y velar, incluso las leyes, nuestra constitución prevé eso, y no se cumple. Las buenas costumbres hay que protegerlas, y debemos proteger nuestra cultura también, de lo invasivo y lo peligroso que son muchos géneros y muchas expresiones culturales. No todo todo enriquece, como mucha gente dice, la cultura es rica. No, o sea, los esquimales a los visitantes entregan sus esposas para hacerlos sentir bien, y eso está bien. El hecho de que tú quieras agradar a tu visitante, o sea, y que eso se estile en esa cultura, tú sabes claramente que tú estás violentando un mandamiento bíblico. Entonces, el hecho de que se vea bonito en una, lo entiendan agradable y bueno, en una civilización no lo hace correcto.
Ese es uno de los problemas que han ido surgiendo en nuestra sociedad Cuando el hombre empieza a vivir por sus sentimientos, por lo que él entiende que está bien o está mal, y él decide lo que está bien y está mal, y qué hacer y qué no hacer, entonces nosotros caemos en el desastre y en el caos en el que hemos caído, en un relativismo. Y lo peor de todo esto es que si alguna institución gubernamental trata de regular estas cosas, entonces va a ser acusada de estorbar la libre expresión. Pero si no hay algo más alejado que eso, que de la realidad. Porque así como hay una libre expresión, yo también tengo derecho a que mis hijos no oigan todas esas porquerías y tonterías que a la vez lo dañan también a ellos. Porque la música, nosotros hemos visto aquí, no es neutral. La música promueve un mensaje, dice un mensaje.
No, expertos liberales, no cristianos, de la música, dicen que la música va más allá de los hechos, a los significados ocultos y comunica en un nivel diferente. Dice que la música no tiene que pasar por la mente primero, sino que llega primero al corazón. Por eso la música se considera el lenguaje de los sentimientos.
Yo creo que
moldea el carácter de la persona, le comunica algo.
Mira, como dice el apóstol Pablo, primero a los Corintios, no es rey, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Yo creo que también podríamos parafrasear al apóstol Pablo diciendo, no es rey, la mala música corrompe también las buenas costumbres.
Sí, porque fíjate en la década de los 60.
Que es un tipo de conversación porque es una comunicación.
En la década de los 60, cuando surgieron las canciones promoviendo a la juventud, incentivando a la juventud a consumir droga, comenzaron a consumir droga en masa a la juventud, como hablamos ahorita hace un momento. Igualmente, cuando comenzaron las canciones alusivas al sexo libre, comenzó el libertinaje sexual. Es decir, la música comunica, moldea el carácter de la persona. Eso es indiscutible.
Y si a esa música, que ya de por sí tiene un mensaje y expresa un mensaje y expresa una filosofía, tú le añades que las palabras lo digan claramente, entonces lo que tenemos es un caos como el que tenemos en nuestro país actualmente, que los expertos y los ginecólogos están preocupados, muy preocupados, por el número increíble de niñas desde los 11 años hasta los 15 años que salen embarazadas cada año. Pero es que el tipo de música las induce a eso.
Uh-huh. Así mismo.
Fíjense.
Y con palabras abiertamente erotivas. Uh-huh. Eróticas, perdón. Eróticas.
Fíjense lo que dice este experto musicólogo. Dice, la música reproduce valores, significados e imágenes para los receptores, convirtiendo en una dinámica de sentimientos, afectos, pasiones e ideas. Dice él que reproduce valores, significados e imágenes para los receptores, convirtiendo en una dinámica de sentimientos, afectos, pasiones e ideas. Hay personas que han llegado hasta el suicidio escuchando músicos, escuchando rockeros, y pierden su dominio propio total y llegan a extremos impredecibles.
Me parece que la segunda causa, si mal no recuerdo, de muertes en los Estados Unidos son los suicidios entre jóvenes. Y fíjate, y analiza sus canciones, están cargadas de ese tipo de expresiones claramente abiertas a que inducen a la persona a cometer el homicidio, el suicidio.
Bueno, yo quise traerles alguna letra de una canción rap o de reggaetón y no pude ni siquiera exponerme a la misma. Es penoso uno tener... en la investigación que uno hace para ver los géneros musicales, no pude exponerme a esa música, de tantas barbaridades que expresa. Uh-huh. Y a tantas cosas perversas que incita a los jóvenes.
Sí.
Entonces, ¿cómo es posible que nuestras autoridades no tengan el discernimiento de proteger a sus conciudadanos y a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos? ¿Cómo justificar algo así? ¿Cómo perder de vista algo tan claro? Entonces, imagínense ustedes que estas cosas se estén debatiendo en las iglesias, si usar reggaetón, si usar rap, si usar rock. Eso es una vergüenza, tener que detenernos a tratar de convencer, de buscar empatía entre los creyentes.
No hay discernimiento. Han perdido la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo.
Lo santo y lo profano.
Dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 2, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Dice en Efesios, capítulo 5, versículo 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Debemos de comprobar por la palabra de Dios lo que es agradable a Dios. Tenemos muchos principios en la palabra de Dios. Inclusive se habla de que hay unos 1,500 versículos que hablan sobre el oído. De la forma de lo que debemos de escuchar, de lo que sea agradable a Dios. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, cánticos e himnos espirituales. Igualmente lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18 al 19. Dice, antes bien sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Señores, es una vergüenza que mezclemos y que nos llamemos cristianos y que mezclemos lo profano
con lo santo,
con lo santo de Dios.
Así es.
Que Dios tenga misericordia de nosotros.
Hermano Alberto, solo nos quedan 3 minutos para concluir el programa. Nosotros vamos a hacer más programas con Dios delante acerca de esto, porque es un tema muy amplio en el cual nosotros debemos edificar a nuestros hermanos en Cristo que nos escuchan, nosotros mismos, y también aquellas personas que no han recibido al Señor como su Salvador, que también estén edificadas sobre este punto. Nos gustaría que al concluir este programa, y dada la seriedad de lo que implica el tema que estamos tratando acerca de la música y los géneros musicales, nos gustaría que usted le enviara un mensaje a los padres que están criando niños e hijos adolescentes con respecto a la música.
Es mi oración al Señor que todo esto que estamos haciendo y este esfuerzo de profundizar en el aspecto de la música, el Señor lo utilice para llegar a las almas y corazones de nuestros muchachos principalmente. Pero sobre nosotros pesa una gran responsabilidad como padres. Nuestro liderazgo y nuestra responsabilidad delante de Dios en dirigir y criar a nuestros muchachos, a nuestros hijos, es la que va a terminar finalmente cuestionada delante de Dios y delante de aquellos espectadores, aquellos que entregaron su vida en la arena y que murieron cantando y alabando al Señor a la hora de confrontarlos y a la hora de pedirle que renegaran su fe. Usted está renegando su fe por un trapo de música. Lo voy a decir de esa manera despectiva. ¿Usted cree que Cristo vale menos que un son? ¿Usted cree que el alma de su hijo vale menos que un rock?
Que le están robando el corazón con eso, ese tipo de música.
Finalmente yo quiero concluir leyendo un verso del libro de Colosenses capítulo 2 verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias por su atención. Será hasta una próxima ocasión. Este es su programa
Tertulia por Tres.